Bienvenido y bienvenida al podcast número 12 de Hablemos de Política. Hoy con el tema: ¿qué se juega en América Latina? Perspectivas e implicaciones de las elecciones 2024 en Estados Unidos. Hoy tendremos como panelistas a Carolina Curvale, profesora e investigadora de Flaxo Ecuador; Cintia Quiliconi, profesora e investigadora de Flaxo Ecuador; Dorian Cantor, Pontificia Universidad Javeriana; Fernando Barrientos, Universidad de Guanajuato en México. Modera, Sofía Valenzuela, estudiante de la maestría en Política Comparada de Flaxo Ecuador. Este evento es organizado por el Observatorio de Coyuntura del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo Ecuador y Flaxo Radio.
Buenos días a todos y todas, bienvenidos al conversatorio ¿Qué se juega en América Latina? Perspectivas e implicaciones de las elecciones 2024 en Estados Unidos. En primer lugar, me gustaría agradecer al Observatorio de Coyuntura del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo Ecuador y a Flaxo Radio, así como un agradecimiento especial a cada uno de los panelistas que nos acompañan en la mesa de diálogo de hoy. Nos acompañan Carolina Curvale, profesora investigadora titular de Flaxo Ecuador del Departamento de Estudios Políticos; Dorian Cantor, profesora asistente de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia; Cintia Quiliconi, profesora investigadora titular del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación de Flaxo Ecuador; y Fernando Barrientos, profesor titular del Departamento de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, México. El día de hoy vamos a hablar sobre el proceso electoral de Estados Unidos. Como ya sabemos, el 5 de noviembre los estadounidenses elegirán a su próximo o próxima presidente, y lo que hasta el 21 de julio parecía que iba a ser una contienda electoral entre los dos candidatos del 2020, Joe Biden, el demócrata a cargo, y Donald Trump, su predecesor republicano, dio un cambio tras cuestionamientos de los demócratas sobre el desempeño de Biden. El candidato se retiró de la carrera y anunció su respaldo así a la actual vicepresidenta Kamala Harris como candidata demócrata. Y así es como, a un mes de las elecciones presidenciales, los dos candidatos se encuentran en una carrera muy reñida para lo que se está denominando como una de las elecciones más ajustadas de la historia reciente de Estados Unidos. En medio de esta campaña presidencial que ha dado mucho de qué hablar, repleta de ataques mutuos y visiones contrastantes sobre política exterior, económica y social, las encuestas de sitios como el New York Times, The Economist y CNN nos dicen que la contienda por la presidencia está muy cerrada, con un margen con el cualquiera de los dos candidatos a la presidencia puede ganar. Y es por esto que este es un periodo clave para la política de Estados Unidos. Pero las implicaciones de este proceso no se limitan únicamente al territorio estadounidense, sino que, debido a su peso en el orden global, también es un proceso electoral y político con repercusiones para el mundo. Es por eso que hoy nos planteamos la pregunta: ¿qué se juega en América Latina? Por eso hemos invitado a nuestros panelistas para conversar sobre el tema, y ahora vamos a dar paso a diferentes intervenciones de 5 a 7 minutos, donde cada uno de los invitados van a ayudarnos con sus perspectivas desde una diversidad de enfoques sobre esta coyuntura, y desde luego nos van a comentar sobre las implicaciones de estas elecciones para Estados Unidos y América Latina. Ahora, para dar inicio, me gustaría dar paso a Carolina Curvale, que nos va a dar una breve exposición para empezar a adentrarnos un poco en el contexto de este proceso electoral.
Muchas gracias, Sofía, y gracias a los organizadores por la invitación y a los compañeros, los colegas que van a presentar hoy. Aquí hago un resumen, ya Sofía nos comentó sobre las características específicas de este proceso. La elección en Estados Unidos comienza con una nominación a partir de los estados y territorios, que lleva unos meses previo a la nominación de cada uno de los partidos. En el primer debate, como también anticipó Sofía, participó Biden, y tras ese debate decidió declinar su candidatura en favor de Kamala Harris, su vicepresidenta. Esa nominación ganó luego el apoyo de la Convención Demócrata, y ambas convenciones hicieron sus nominaciones finales en congruencia con el calendario propuesto. Por delante nos queda el debate vicepresidencial hoy. Y las elecciones son el 5 de noviembre, seguidas por el colegio electoral. Ustedes saben que las elecciones son indirectas. Y luego la inauguración presidencial del ganador, el binomio ganador, el 20 de enero del 2025. Si avanzamos en la siguiente, vemos estos datos del New York Times, los últimos que tenemos, en donde muestran la evolución a lo largo de los últimos meses de las encuestas de opinión y el apoyo para cada uno de los candidatos. Advertimos que este es un resultado muy cercano en lo que podemos observar en los datos agregados. Si vamos a la siguiente slide, podemos observar un mapa donde se visualizan con la posición esperada de cada uno de los estados y están los colores identificados a mayor intensidad, más certero el resultado, más importante la división entre demócratas y republicanos con sus claros colores distintivos rojo y azul. Y como en todas las elecciones estadounidenses, tenemos algunos estados que son los swing voters, o los estados indecisos, que pueden llegar a definir la elección. Una slide más, y allí podemos advertir posibles escenarios, porque claro, los 200 votos de colegio electoral de cada uno de los candidatos están más o menos asegurados por los resultados históricos, pero hay que lograr 270. Entonces, en la primera simulación que nos presenta el New York Times, vemos cuál sería la distribución o la asignación de los puestos en el Electoral College si Harris gana los estados clave. Entonces, ahí podemos observar que el número 270 lo logra Harris. Sí, los estados que están aquí graficados, incluyendo Pensilvania, otorgan su apoyo a la candidata demócrata. Pero el escenario cambia si inclusive únicamente Pensilvania nombra o nomina como obtiene los votos electorales de Pensilvania el candidato republicano. Entonces, realmente podríamos observar cualquiera de estos dos escenarios en el tiempo que nos queda de la campaña. ¿Cuáles son los temas claves que han estructurado esta elección, están estructurando esta elección? Bueno, el 81% de los encuestados por Pew Research Center considera que la economía es uno de los temas fundamentales en esta elección, y eso rankea entre los temas más importantes tanto entre demócratas como entre republicanos. Luego, el nivel de importancia, el 65% señala asuntos que tienen que ver con la seguridad y la salud, los beneficios sociales. Los nombramientos en la Corte Suprema, fíjense, hay 73% de quienes apoyan a Harris consideran que este es un problema y una crítica realmente a los tres jueces de la Suprema Corte que nombró Trump, y esto asociado también con el resultado o el overturn, el revertimiento de Roe versus Wade en el tema del aborto, que es un tema importante también para quienes apoyan a la candidata demócrata. Hay preocupación también, fíjense, entre este 82% de quienes apoyan a Trump considera que la inmigración es un tema muy importante en la determinación de su voto, y esto es consistente con lo que hemos observado en la campaña de Trump. Algo curioso es el comportamiento del voto latino a lo largo de esta campaña, e inclusive en campañas previas. El voto latino representa aproximadamente 15% del padrón y es clave en estados grandes, California, Florida y Texas, donde se concentra un buen número de población latina, también en Nuevo México, que es donde mayor presencia tiene, pero también va a ser importante en estados indecisos o en los swing states. Y es curioso que el apoyo hacia los candidatos demócratas ha ido declinando, la diferencia, digamos, entre quienes apoyan a demócratas y republicanos a lo largo del tiempo. Una encuesta ha revelado también que entre los votantes latinos, el apoyo hacia la inmigración o el tema de inmigración, según lo plantea Donald Trump, está contando cada vez con mayor apoyo entre hombres no educados menores de 50 años, lo cual nos da una idea de los consensos que está logrando entre partidos la cuestión de la inmigración o la preocupación que representa este tema. Ese sería el pantallazo inicial, Sofía.
Muchísimas gracias, Noina, por adentrarnos
poco más, obviamente, ya este contexto de las elecciones. Ahora me gustaría dar paso a Dorian Cantor, que también nos va a ayudar un poco con lo que son las perspectivas desde la política exterior y relaciones internacionales para después seguir abriendo la mesa de diálogo.
Gracias por la invitación. Yo voy a hablar un poquito sobre la política exterior de Donald Trump, Joe Biden y lo que realmente podemos esperar en los próximos 4 años. Para poder dar un poquito de contexto sobre qué podemos esperar en los próximos 4 años, tenemos que hablar sobre la política de Donald Trump muy brevemente, sobre esa idea de America First y Estados Unidos primero. Con esa política realmente Donald Trump abandonó en gran medida de la posición de liderazgo de Estados Unidos y dejó la superpotencia norteamericana sola en el escenario mundial por varias razones, pero una cosa que quería destacar son los recortes presupuestarios que vimos en la ayuda extranjera de Estados Unidos bajo su presidencia. En el presupuesto de 2018, la administración quería recortar los presupuestos del Departamento de Estado y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional en un 32% y la ayuda a México y los países de Centroamérica en más de 30%. De acuerdo con Mark Green, el administrador de Trump para la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la administración simplemente no creía en la asistencia extranjera. Además, aparte de los recortes presupuestarios, la administración también recortó detuvo gran parte de la ayuda destinada a Centroamérica con el fin de presionar a esos países, los países del Triángulo Norte, en cuestiones migratorias. También puso mucho énfasis en iniciativas duras contra el narcotráfico. Y también podemos ver su retórica anticomunista, que también tiene que ver con lo que ya la profesora ya mencionó, que quería como ganar el apoyo de latinos estadounidenses como los cubanos, los colombianos, los venezolanos. Sí, eso es un énfasis muy diferente que tuvo Obama en su énfasis en la construcción de la paz, por ejemplo, en Colombia. También podemos ver nuevas sanciones que impuso a Cuba, y aparte de eso también designó a Cuba como patrocinador de terrorismo. Lo que también podemos ver que es interesante durante su presidencia es la poca inversión aquí en Latinoamérica. Los países de Latinoamérica claramente necesitan mucha inversión en infraestructura, y con la poca inversión, como en una manera u otra, como Donald Trump dejó, digamos, el liderazgo de Estados Unidos en Latinoamérica, aunque no empezó Donald Trump. Con eso se dio mucha influencia a China en su programa de Franja y la Ruta. En la próxima diapositiva podemos ver unas de las políticas de Joe Biden. Realmente no, aunque Joe Biden prometió un mejor enfoque en la diplomacia y mejor cooperación con los países de Latinoamérica, eso no vimos durante su presidencia. Claramente, durante la crisis de COVID-19, ayudó la recuperación económica no solamente de nuestro país en Estados Unidos, pero también aquí en Latinoamérica. En el hemisferio occidental, Estados Unidos donó 78 millones de vacunas hasta febrero de 2024. En cuanto a Venezuela y Cuba, Estados Unidos levantó unas sanciones en Venezuela. Eso también tenía que ver con las demandas de petróleo después de la guerra en Ucrania. También por las promesas de Maduro de que Venezuela iba a tener elecciones libres y justas. Pero después de abril de este año, Estados Unidos repuso las sanciones tras acciones antidemocráticas en Venezuela. Y paulatinamente la administración de Biden suavizó las sanciones en Cuba, pero eso no ni siquiera aproxima el cielo de Cuba que vimos durante la presidencia de Barack Obama. En Colombia podemos ver un mejor enfoque en la implementación de del acuerdo de paz, pero también Joe Biden apoyó el uso de glifosato. En el Cumbre de las Américas realmente no vimos muy buenos resultados. Tal vez un resultado que es importante destacar es a la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. Teníamos muchos problemas, tampoco en incluso en la cumbre para la democracia, que no podían escoger cuáles países querían invitar a esa cumbre. Y es por eso que realmente los vimos como fracasos. La atención de la administración de Biden se enfocó muchísimo más en la retirada de las tropas en Afganistán, que también ahora vemos como un fracaso por varios aspectos de esa retirada. Ucrania, claramente, Medio Oriente ahora con la guerra de Israel contra Hamas y cada vez más contra Líbano y otros grupos armados no gubernamentales. Unas cosas que sí podemos destacar durante su presidencia es, por ejemplo, el enfoque muchísimo más en realizar, digamos, las metas de la OTAN y como un enfoque en la democracia, aunque realmente no tuvo el efecto o el impacto que esperábamos del presidente Biden. Y en la siguiente diapositiva, muy brevemente, ¿qué podemos esperar de un segundo mandato de Donald Trump? El Economist y de un índice de riesgo que se llama el índice de riesgo Trump. Eso tiene tres pilares. Un pilar es altos aranceles y restricciones comerciales. Donald Trump prometió 10% sobre todos los bienes que llegan a Estados Unidos y 60% sobre todas las importaciones de China. Pero aquí podemos preguntar qué pasaría con los acuerdos de libre comercio con Chile, Colombia, Perú, México. También él prometió un reparto de la carga de seguridad internacional que le parece un reparto más justo. Entonces, lo que seguramente podríamos ver sería una ayuda más condicional. ¿Qué pasaría con con la OTAN, con la cooperación con Japón y Colombia? Esas son cuestiones grandes, pero lo que ya sabemos es que Donald Trump animó a Rusia a hacer lo que le dé la gana con los países de Europa si los países de Europa no aumentan su apoyo a la OTAN. Controles fronterizos también eso prometió Donald Trump. Él habla sobre los inmigrantes como personas envenenando la sangre de nuestra nación, más construcción de muro fronterizo y expulsión masiva de los inmigrantes de Estados Unidos. Nosotros tenemos más que 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, 1 millón de Sudamérica y como 5 millones de mexicanos. Realmente, ¿qué pasaría ahora con la inmunidad que concedida por la Corte Suprema? ¿Cuáles son los límites que tendría el presidente? Esas son cuestiones importantes que tenemos que tener en mente. Otro problema que podría pasar con la política así es que las remesas se acabarían aquí en Latinoamérica y por eso también tendríamos más migrantes en Estados Unidos. Otros ámbitos de la política exterior, seguramente Donald Trump abandonaría el Acuerdo de París. Él también prometió una intervención militar en México para frenar el flujo de drogas a Estados Unidos. Cuba, Nicaragua y Venezuela, seguramente veremos más sanciones económicas y acción militar en Irán en apoyo a Israel que prometió hace unos días el expresidente. Unas posturas que podemos ver que haría Kamala Harris como presidenta de Estados Unidos seguramente sería una continuación de la política de Biden. Ella prometió una continuación o prometió revivir el proyecto de ley bipartidista de la seguridad fronteriza. que contiene 650 millones de dólares para un muro con México. También podríamos ver un cumplimiento de la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección, una construcción aún más en el proyecto que se llama Root Causes Strategy, que promete oportunidades económicas, mejor gobernanza, derechos humanos, cumplimiento de derechos humanos, seguridad y lucha contra la violencia de género en los países de Centroamérica. Realmente no habla mucho sobre los países de Latinoamérica y es algo que hemos visto en muchos años después de la reorientación de la política de Estados Unidos hacia el Medio Oriente y ahora aún más hacia Pacífico. Más inversiones del sector privado ha prometido la vicepresidenta y que también revisaría el USMCA, que es la nueva versión de NAFTA, y más colaboración regional sobre temas como cambio climático y energía renovable. En la próxima diapositiva, yo quería mencionar algunas cosas que la profesora ya mencionó, pero no voy a reiterar todo eso. Una cosa que es importante mencionar es que esos son los siete estados que tenemos que ver qué está pasando en esos estados en el próximo mes o pocos días más. Realmente el estado muy importante que tenemos que ver qué va a pasar es Pensilvania. Pensilvania, es que, como ya mencionó la profesora, es un estado donde las encuestas muestran cifras muy cercas entre Donald Trump y Kamala Harris. Nevada es un estado donde ya no tenemos tantas dudas sobre el resultado de las elecciones, pero Florida y Texas, interesantemente, parecen muy, muy, muy cerca. Kamala Harris y Donald Trump parecen muy cerca en las encuestas. Realmente las encuestas nacionales no tienen mucha importancia o mucho no nos dicen muchas cosas porque las elecciones presidenciales no funcionan así en Estados Unidos, pero aquí pueden ver las probabilidades que de cuál candidato podría ganar las elecciones. Como pueden ver, Georgia, Arizona, Pennsylvania, sí, son estados donde las elecciones parecen, o los resultados de las encuestas ahora están muy, muy, muy cercanos, pero realmente qué va a pasar, vamos a ver en los próximos días. Una cosa que es importante mencionar es que tenemos algo en Estados Unidos que se llama The October Surprise. Y entonces, ya que hoy es el primero de octubre, tal vez podemos esperar unas sorpresas más que tal vez podrían tener un poco más influencia antes de que termine ese periodo de elecciones. Tal vez el expresidente George W. Bush podría hacer la decisión de sí, después de todo, apoyar uno de los candidatos, pero todavía no sabemos cuáles pueden ser las sorpresas y por eso son sorpresas, ¿no? Con eso yo termino. Muchísimas gracias.
Perfecto. Muchísimas gracias, Dorian, por este aporte tan valioso. Ahora, para seguir adentrándonos un poco más al tema de lo que son las relaciones internacionales, y por eso ahora me dirijo a Cintia. Respecto a las proyecciones bilaterales, multilaterales, y puede ser también, bueno, en el comercio en general, que considerando que tenemos por un lado a Harris, que se inclina a adoptar un enfoque un poco más colaborativo, según lo que ella nos explica, en asuntos internacionales, y por otro tenemos a Trump, que es un poco más escéptico respecto a las alianzas, ¿no? Pero sobre esto, uno de los mayores cuestionamientos es cómo podrían cambiar las relaciones comerciales entre Estados Unidos y los países de América Latina tras las elecciones de 2024.
Muchas gracias, Sofía, por la invitación y al Departamento de Estudios Políticos. Bueno, un poco adentrándonos en el tema de comercio, y no tengo diapositivas, pido perdón, pero es más fácil hacerlo en 7 minutos sin diapositivas. Me parece que uno de los elementos nuevos, que no es tan nuevo, pero que cada vez está más presente, es la competencia de Estados Unidos y China, que de alguna forma se proyecta en cada una de las otras regiones del mundo, y por supuesto, para eso no es excepción la región de América Latina. En algún momento, en el año 2000 o 2001, celebrábamos que China había entrado a la Organización Mundial de Comercio y que había un mundo en el que parecía que todos íbamos a estar globalizados y liberalizados, y ahora tenemos un escenario que es exactamente el contrario, esa globalización y comercio abierto que propulsaba muy fuertemente Estados Unidos. De alguna manera está fracasando, incluso el propio consejero de Seguridad Internacional de Joe Biden, Jake Sullivan, admitió el fracaso de esta perspectiva. Y esta interdependencia que antes se celebraba ahora supone ser una suerte de vulnerabilidad y confrontación. Y en ese sentido, los vínculos económicos, antes que se los miraba más solo desde la perspectiva económica, ahora se han convertido más en un elemento geopolítico, que utilizan de diferente forma tanto China como Estados Unidos, y la región, por supuesto, no es excepción a eso. En ese mismo marco, creo que también hay una desmarcación, y tanto, obviamente, mucho más pronunciada de Trump, pero tampoco es que Biden ha tenido una posición tan diferente. Hay una desmarcación muy pronunciada de Estados Unidos con el multilateralismo, algo que antes le había interesado durante mucho tiempo, los organismos internacionales, la OMC. Yo creo que Estados Unidos de a poco se va desmarcando de eso, y sobre todo en términos comerciales hay una especie de alejamiento de los intereses que Estados Unidos tenía en la OMC, que de alguna manera eso se plasma en muchas de las relaciones con China, y eso vamos a ver luego cómo se proyecta en la región. Entonces, un poco para comparar de lo que se ha escuchado tanto en los debates, de lo que uno puede leer de las posiciones con respecto a política comercial, tanto de Donald Trump como de Kamala Harris, creo que ahí sí hay una distinción importante en términos de las posiciones que ambos tienen. Claramente Trump parecería ser bastante más proteccionista. Cuando digo bastante más proteccionista, no quiere decir que Estados Unidos vaya a volver al momento de neoliberalismo y de apertura económica, sino que al menos lo que ha manifestado Trump hasta el momento es que si gana las elecciones, lo que va a hacer, y un poco lo mencionaba el colega anteriormente, es imponer un arancel que va a ir entre el 5 y el 10% para todas las importaciones que reciba Estados Unidos, tratando de mejorar el déficit comercial que viene sufriendo Estados Unidos en los últimos años. ¿Qué significaría eso para la región? Y tratando de ver un poco los efectos que podría tener, eso significaría que muchas de las exportaciones que varios países de América Latina envían a Estados Unidos se encarecerían. Y a su vez, probablemente eso podría significar una retaliación de parte de los otros países de América Latina. Pero para todos no sería igual. Hay muchos países de la región que ya tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos. En ese sentido, el efecto podría ser diferente para los países que tienen tratados de libre comercio versus los países que no los tienen. Entre ellos, Ecuador es uno de los países que no tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero sí con China. Así que ahí habría que ver, digamos, cuál es el efecto, pero uno podría pensar que Ecuador, varios países de América del Sur que no tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos, podrían verse perjudicados en ese sentido. La otra cuestión que me parece que es importante y que marca una diferencia entre la posición de Kamala Harris y la posición de Donald Trump es que, como sabemos, hubo una renegociación del T-MEC, o lo que era antes el NAFTA o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esa renegociación se firmó bajo la gestión de Trump, pero hay planificada una nueva renegociación para el año 2026. Me parece que eso sí sería una enorme diferencia entre tener sentado del otro lado de la mesa a Donald Trump o a Kamala Harris. Sin embargo, y por eso digo que the name of the game, el nombre del juego es proteccionismo, proteccionismo más profundo, proteccionismo menos profundo, pero ninguno se va a mover de ese escenario proteccionista. Kamala Harris votó en contra de la renegociación del T-MEC en el Congreso, y eso hay que tenerlo en cuenta, eso muestra parte de sus intereses. Sin embargo, lo que ha manifestado ella es que ese voto en contra de la renegociación del T-MEC, que también ella dijo hubiera sido un voto en contra del Telecán en su momento, si hubiera sido parte del Congreso, tiene que ver con el no respeto a las cláusulas laborales y medioambientales, no necesariamente por el tema de liberalización de comercio. Pero creo que ese no es un dato menor, hay que tenerlo en cuenta. Probablemente si Trump estuviera sentado del otro lado de la mesa, pondría muchísimas más condiciones que tienen que ver con el tema migratorio y toda la crisis migratoria. Daría la sensación que Kamala Harris va a tener una posición más benévola en ese sentido en una renegociación del T-MEC. Por otro lado, bueno, uno ahí podría pensar que va a haber una dinámica diferenciada en términos de lo que puede pasar con comercio si pusieran este arancel, como dicen Estados Unidos, across the board, digamos, para todos los productos, de entre el 5 y el 10%. Creo que América del Sur está en una nueva situación, tiene una relación con China que es absolutamente diferente a la dinámica que se da en Centroamérica o en México. América del Sur tiene un comercio que cada vez es más importante con China. De hecho, hay varios países en la región, penas que no traje el mapa, que ya tienen como socio principal a China. Entonces, eso muestra que les da un margen de maniobra más grande. En términos de política exterior, muchos autores, hay unos autores chilenos que han acuñado este un término de no alineamiento activo, una política exterior de no alineamiento activo, es decir, con relaciones equidistantes tanto hacia China como hacia Estados Unidos. Yo creo que si llega Trump al poder va a ser muy difícil navegar ese no alineamiento activo. Si estuviera Harris, me da la sensación que los países, sobre todo de América del Sur, lo pienso, van a tener un poco más de margen de maniobra para llevar ese no alineamiento activo adelante. Por otro lado, bueno, también hay que tener presente que China está firmando varios tratados de libre comercio en la región, eso puede ser un contrapeso para un retiro de Estados Unidos en términos comerciales, si eso surgiera de esa manera. En América del Sur, creo que este es un dato bien importante, 93% de las exportaciones regionales a China son desde América del Sur. Entonces, ahí eso sí marca una dinámica que es distinta. La mayoría de los países que son parte del Mercosur no tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos, ni creería que lo van a tener en el corto plazo, porque Mercosur tiene una regulación de que tienen que tener negociaciones conjuntas desde el año 2000. Eso podría romperse en algún momento, pero por el momento no se sabe. Sabemos que tenemos un Mercosur con posiciones políticas diferentes que lo hemos tenido en los últimos años. Siempre estamos con signos políticos cambiados entre Argentina y Brasil, lo cual no ayuda mucho en términos para un lado o para el otro, dependiendo de las distintas etapas. ¿Qué me parece que podría cambiar? Me parece que si gana Kamala Harris, las perspectivas regionales serían un poquito más benignas, pero no quiere decir que es un escenario rosa. Un poco la propuesta de Kamala Harris de insistir con una ley bipartidista en el Congreso, sabemos que es una propuesta un poco irreal, porque hasta el momento eso no se ha logrado llevar adelante. Entonces, ahí habría que ver, pero sabemos que si llega Trump, el endurecimiento de las políticas migratorias hacia la región sería mucho más duro, y el endurecimiento de las políticas en términos de la competencia con China creería que también. Me parece que los más vulnerables, México y Centroamérica, a estos cambios drásticos de la política exterior estadounidense, parecería ser que en algún punto las economías sudamericanas están un poquito más aisladas y jugando un juego distinto, tanto para Brasil, para Perú, para Chile, por lo menos para esos tres estoy segura, China ya es el principal socio comercial, con lo cual eso nos está diciendo que hay una dinámica que es bastante distinta. Y hasta ahí me voy a quedar. Gracias.
Muchas gracias. Cintia, realmente que es muy importante poder considerar justamente dirigir nuestra mirada hasta el tema de las diferencias que pueden traernos Donald Trump como Kamala Harris para el aspecto comercial, un poco económico también. Esto nos ayuda a tener algún piso al menos para saber qué podría ser una proyección respecto a América Latina. Ahora, haciendo un salto a otro eje temático, pero que también es fundamental dentro de esta discusión, y es por esto que ahora me dirijo a Fernando, que enfocándonos ahora en el aspecto más técnico de las elecciones, que sé que es tu área particular. Sabemos que el proceso electoral de Estados Unidos, como ya hemos venido comentando, justamente Carolina nos mencionó, difiere del de otros países porque es único en muchos aspectos, pero principalmente debido a que el voto popular no define el ganador de la elección, sino más bien que es el colegio electoral quien determina el presidente después de considerar los votos de los ciudadanos. Y obviamente regidos también hay que considerar por la regla de la mayoría simple, esto del winner takes all. La pregunta va direccionada a tu perspectiva sobre cómo afecta el sistema del colegio electoral a la participación de las minorías y cómo la comunidad, que esto un ejemplo puede ser la comunidad latina justamente, y cómo esto repercute en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y qué desafíos implica esto para la democracia y la confianza en las elecciones.
Bien, muchas gracias. Bueno, primero saludarlas a todos y a todas allá presentes, y bueno, agradecer la invitación para participar con ustedes. En efecto, me gustaría centrar mi participación en tres puntos, ¿no? Primero, quizá explicar rápidamente la dinámica de las elecciones presidenciales, que en realidad, aunque pareciera que muchos las conocemos, no siempre sucede así, ¿no? Tengo una presentación, pero creo que no la puedo. Ah, ya está. No voy a presentarla a todos, solamente son algunas diapositivas de esta presentación las que voy a presentar. Creo que ya las están viendo, ¿verdad? Sí. Rápidamente, creo yo que también nos conviene regresar un poco para entender el contexto de lo que está sucediendo. Recordemos que en Estados Unidos pues hay una carrera presidencial que son las famosas primarias. Ahora voy a regresar un poco a explicar esto, a recordar un poco más bien cómo funciona el sistema político estadounidense, pero que Trump y que la carrera originalmente a enero estaba entre Trump y Joe Biden, y que Joe Biden decide renunciar pues después del debate presidencial, y aunque ya habían algunos líderes que le habían pedido que renunciara debido a los problemas de salud y de su edad, pero que esto lo hace de último minuto. Entonces, si nosotros solamente nos vamos unos meses antes, las perspectivas de las elecciones en Estados Unidos no eran las que ahora tenemos, porque la carrera presidencial estaba entre Joe Biden y Donald Trump, y lo más interesante es que Donald Trump no tenía prácticamente ningún contendiente, salvo Nikki Haley, que decide también bajarse de la contienda cuando empieza a ver que está ganando pocos delegados para la convención republicana. Habían otros contendientes, pero que se fueron bajando rápidamente. Y al final solamente quedaban Biden y Trump. Pero ahí por eso puse que Kamala Harris durante muchos meses y semanas decía que ella no iba a ser la vicepresidenta y termina presentándose en cuatro días en la convención demócrata la nominan. Pero hay una cuestión también central que no debemos olvidar. En Estados Unidos la carrera presidencial, sobre todo las primarias, no solamente es para la postulación, ¿no? ¿Quién va a ganar la postulación a la presidencia? Sino también para recaudar fondos. Y eso es precisamente lo que a los demócratas los llevó a aceptar con facilidad este cambio de candidatura, porque al igual que en las elecciones del 2016, el Partido Demócrata ha sido el partido que más contribuciones ha recibido tanto de por las dos vías que tienen en, de financiamiento en las elecciones de Estados Unidos, que hay muchas vías, pero técnicamente se reducen a dos, ¿no? A los PAC y los super PACs, que son estas formas de recaudar dinero para las campañas. Y todo este dinero pues les ha permitido, no tengo aquí a la mano los datos en esta presentación, pero si no mal recuerdo, en la última medición que se hizo, los demócratas han recaudado más, 20% más de recursos que la campaña de Donald Trump, y esto pues les da un margen de maniobra mucho mayor para invertir en las campañas. Y recordemos también que como no hay unas campañas centralizadas, sino que también pues personas comunes incluso pueden comprar o hacer publicidad para los candidatos, esto se ha reflejado en las encuestas y sobre todo en los estados que son los estados pendulares, ¿no? Voy a regresar rápidamente a explicar cómo está el sistema político estadounidense para ver rápidamente cuáles son las condiciones de lo que se va a elegir. En esta vez se va a reelegir evidentemente el poder legislativo, una parte del Senado, y bueno, lo que nos interesa es el poder ejecutivo y sus efectos hacia la política latinoamericana, hacia los países de América Latina, y ya diré yo posteriormente, si me da el espacio, pues para hablar para el caso de México, porque en el caso de México la relación con Estados Unidos pues es fundamental, ¿no? Ya a lo que decía la compañera anterior, México tiene un tratado de libre comercio. Este tratado de libre comercio que se renegoció, que ahora se llama T-MEC, pues es central. A pesar de que México es uno de los países que tiene más tratados de libre comercio en el mundo, literalmente esto no le ha servido de nada porque su dependencia a la economía estadounidense se ha aumentado y continúa aumentando. Bueno, eso es lo que tenemos ahora y esto es lo que se va a cómo está compuesto el Senado, la Cámara de Representantes y la condición del Poder Ejecutivo. Y me voy a adelantar rápidamente para ir respondiendo a la pregunta. Este es el proceso de la elección presidencial, ¿no? Es decir, hay estas etapas de las convenciones partidistas, ya se seleccionaron las candidaturas, después va a venir las elecciones presidenciales, que van a ser en noviembre, perdón, ahí está, dice diciembre, y bueno, finalmente viene la elección de parte del colegio electoral. Pero como sabemos que no es el colegio, que lo que se elige es a través del colegio electoral, y ya hace rato nos ponían los datos, me voy a adelantar rápidamente a un efecto, un problema que creo yo que puede presentarse. Y ahí ya voy a las cuestiones de las minorías. ¿Cuál ha sido el problema y que se presentó precisamente con Donald Trump del sistema electoral estadounidense y que es muy patente para las condiciones actuales? Es que en efecto, en este momento, Kamala Harris, y lo decía muy bien Dorian, puede estar a nivel de las encuestas nacionales en primer lugar, pero dado que es por vía del colegio electoral, eso no significa ni asegura una victoria absoluta. Innecesaria, ¿no? Y eso sucedió precisamente, desde el punto de vista, parece mucho a lo que sucedió en la elección del 2016, cuando Hillary Clinton iba arriba en las encuestas a nivel nacional, también efectivamente ya en el proceso electoral obtiene el 48% de la votación popular, pero solamente obtiene 232 votos del colegio electoral. Y Donald Trump, que obtiene menos votos populares, prácticamente o casi el 2%, que es casi la diferencia que actualmente lleva Kamala Harris a Trump, gana más votos electorales. Ahora es cierto que aquí hay una gran diferencia. En este momento, los estados pendulares son menos que en el 2016, pero eso no significa que no pueda suceder que no puedan suceder estas condiciones de que gane una persona que tiene menos votos populares, ¿no? La participación electoral, y ahí ya voy con mi participación respecto al caso de las minorías y demás. Bueno, Estados Unidos se caracteriza por ser un país en el cual la participación electoral tiende a ser estable, ¿no? No hay grandes momentos de participación abrupta, salvo precisamente cuando se pone en riesgo, digamos, la estabilidad del sistema político estadounidense. Y recordemos que Donald Trump sí llegó a, pues como a modificar las condiciones de la estabilidad del sistema político estadounidense, pues por su radicalidad. En el ámbito de la ciencia política estadounidense se dice que para Estados Unidos prácticamente se está desvaneciendo esta idea del votante mediano, ¿no? Es decir, ahora lo que llegó a hacer Donald Trump es a polarizar. Y esto se observa muy claro en la participación electoral que hubo tanto en el 2000, del 2016 al 2020, ¿no? Una gran parte de la participación electoral en el 2020 estuvo orientada precisamente con la intención de que Donald Trump no fuera reelegido, ¿no? Creo que aquí se observa más, que no lo puedo ver. Ah, no se observa más. Pero bueno, lo que es un hecho es que también en las elecciones presidenciales, pues tiende a aumentar la participación respecto a las elecciones intermedias. Y hasta ahora, la probable participación de los latinos respecto de para las elecciones de este 2024, pues hay una sigue manteniéndose la tendencia que desde el 2020, esos son datos de encuestas directas, no son telefónicas, una participación a favor de Biden respecto de Donald Trump. Sin embargo, creo yo que el problema de los latinos sigue siendo que, si bien es cierto que son la comunidad, digamos, dentro de las minorías, que tampoco ya sería una minoría, más numerosas, también es cierto que son los que tienen mayores tasas de abstencionismo. Es decir, los latinos son muchos los que tienen la edad para votar, pero son de las minorías que menos votan respecto de otras, ¿no? Ojo. En términos comparados, los latinos votan menos que, por ejemplo, la comunidad de los afroamericanos, por supuesto que otras comunidades como las comunidades judías, y peor aún, entre las comunidades latinas, los mexicanos, que son el gran número, también son los que menos votan. Es decir, por ejemplo, de las comunidades latinas, los que votan más son los peruanos, los centroamericanos, los argentinos, pero los mexicanos, a pesar de que son el gran número, son los que menos votan. Y esto puede ser un problema para para atraer a estas minorías, a estos grupos. Voy cerrando esto porque ya no. Perdón, que no, es que no traía, mi objetivo no era presentar, sí, pero ya después de que vi que hicieron algunas presentaciones, lo traje acá, pero bueno, no tengo aquí la relación entre el voto de las minorías y los partidos, pero es un hecho que los latinos tienden a votar por los demócratas en algunos estados. Sin embargo, a partir de las elecciones del 2016, con el arribo de Donald Trump, muchos sectores de latinos, de hecho hay muchos candidatos y muchos grupos de apoyo hacia Donald Trump que decían, ¿cómo es posible que Donald Trump, siendo teniendo un discurso anti-inmigrante y racista, tenga tantos sectores latinos a su favor? Y es que aquí hay una cuestión muy importante. Tanto con Trump como con Obama, no solamente fue con... es decir, hay una tendencia. Se han endurecido las políticas migratorias porque a más migración también el trabajo tiende a disminuir. Digamos, los salarios reales tienden a disminuir para las comunidades migrantes. Entonces, pues hay sectores sectores latinos que se ven afectados por la creciente o que no se detenga la migración. Es decir, si ya habían 100 mexicanos, pero llegan 120, pues se van a disminuir las oportunidades salariales y las oportunidades laborales. Y esto hay que verlo con estos ojos. Y esto fue importante para la elección de Donald Trump en el 2016 y aún hoy sigue siendo importante para su posible nuevamente elección para este 2024. Y esto también explica, y con esto voy cerrando, por qué los latinos en algunos sectores han apoyado a los gobernadores de los estados fronterizos como Arizona, Texas, California, que se endurezcan las medidas antimigratorias. Y ojo, no hay que olvidar, hago un paréntesis, que en este gobierno que acaba de terminar de López Obrador en México, ha sido el gobierno que más migrantes de paso ha detenido en toda la historia de México. Es decir, este gobierno que decía ser progresista y de izquierda, etcétera, que era más bien de puro discurso, es el gobierno que más detenciones de migrantes venezolanos, centroamericanos, de todas las partes de América Latina que utilizan a México como paso, es el gobierno que más personas ha detenido. Y esto está en consonancia con las políticas migratorias de Estados Unidos, tanto de demócratas como republicanos. Entonces, finalizo con esto. Yo creo, y esto ya quizá tengamos tiempo para platicarlo un poco más. Uno, que en estas elecciones, al menos para México en específico, sea que quede Kamala Harris o quede Donald Trump, no van a haber cambios significativos. Más bien se espera una especie de continuidad. Esta continuidad va relacionada precisamente con las políticas migratorias que no han modificado de manera significativa en los últimos 15, 10 años. Y segundo, que muchos sectores latinos pueden estar apoyando otra vez de nuevo a Donald Trump simplemente porque estas políticas de limitar la migración o ser más severos con las políticas migratorias, pues a la larga también les está beneficiando simplemente por razones netamente económicas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fernando. Realmente que es muy interesante poder ver las diferentes perspectivas, no solo sobre el proceso electoral, también sobre las posturas de los candidatos en sí, la campaña política. Y como todas estas áreas son fundamentales y van marcando la agenda temática de las elecciones, y desde luego ir conociendo todas las visiones que tienen ustedes sobre la situación de América Latina. Ahora, lo que me gustaría hacer un breve paréntesis recordatorio para todos los presentes y las personas que también nos acompañan desde el Zoom, a que nos envíen todas sus preguntas para nuestros panelistas. Soporte es muy importante y nos gustaría saber todos sus cuestionamientos sobre este proceso electoral en curso. Pero mientras nos ayudan formulando estas preguntas, me gustaría retomar un poco el aspecto económico y por eso quisiera consultarte, Carolina. Cuando comparamos la visión de Harris y la de Trump respecto a la política económica, ¿cuáles son las diferencias clave que hay aquí? ¿Y cómo pueden también estas diferencias, diferentes propuestas, diferentes matices de los candidatos impactar no solo la política económica interna, pero también qué puede significar esto para la situación económica internacional y desde luego América Latina?
Muchas gracias, Sofía. Es mi opinión que en el agregado para la próxima administración de los Estados Unidos, si tomamos en promedio cuánto podrían crecer los países latinoamericanos, no creo que haya una diferencia tan importante. La determinación del tamaño de una economía es multicausal, no es únicamente la política de una potencia como Estados Unidos, pero veamos por qué, de dónde proviene esta conclusión que ofrezco. Por un lado, como señalaba Cintia y también Dorian, mencionaron la propuesta de introducir tarifas del 3,5 y el 10% a todas las importaciones, vengan de donde vengan, y 60% a las chinas. Esa es la propuesta de Trump, ¿sí? Bueno, eso inmediatamente podemos advertir que va a afectar a las economías latinoamericanas que exportan sus productos a los Estados Unidos, especialmente los países que más dependen de Estados Unidos como un socio comercial, son México y Centroamérica, que es lo que señalaba Cintia anteriormente, van a ser los más perjudicados por esa razón, ¿no? Va a ser, digamos, al ser más caro adquirir estas exportaciones, es más probable que declinen. Ese es uno de los mecanismos, pero otra de las propuestas de Trump, y me refiero a las de Trump porque estoy asumiendo que Harris va a continuar con el status quo. Entonces, estoy comparando con el benchmark, el caso base, que sería la continuidad. Entonces, comparado con la política actual, el candidato Donald Trump también ha propuesto hacer un cambio, o sea, retornar a la dependencia de combustibles tradicionales, ¿sí? Entonces, y eso sí se desvía de la línea que comenzaron a marcar el gobierno demócrata. ¿Eso cómo puede afectar a América Latina? Varios países latinoamericanos cuentan con reservas importantes de litio y de cobre, que son los minerales que se necesitan para las fuentes alternativas de energía. Entonces, ahí es una oportunidad perdida, digamos, de poder atraer inversión externa para extraer estos minerales y exportarlos. Pero, por otro lado, va a beneficiar a los países que exportan otro tipo de energías, como el petróleo. Entonces, algunos países se beneficiarán y otros no. Hace unos días anunció la Fed que bajaban las tasas de interés. Y esto, bueno, claro, fue recibido con alegría por parte del gobierno de Biden y con sorpresa por Trump, ¿no? El candidato Trump dice, ¿cómo van a justo en el periodo de campaña bajar las tasas de interés? ¿Y qué nos dice esto del estado de la economía? ¿Y por qué traigo esto a colación? Tiene un impacto cuánto cuesta endeudarse en Estados Unidos sobre el conjunto, el ecosistema financiero internacional, especialmente los países latinoamericanos que tienen deuda en bonos del Tesoro o que pueden llegar a endeudarse a partir de ello. Entonces, lo que coinciden los analistas o especialistas en macroeconomía estadounidense, bueno, no coinciden. Una parte sostiene que se espera un escenario inflacionario o con mayor inflación en un eventual gobierno de Trump y que esto va a llevar, y por varios mecanismos, ¿no? Uno va a ser que los precios van a ser más caros porque los combustibles van a ser más caros y una serie de eventos que afectan a la economía doméstica. Pero ese escenario de mayor inflación va a tener un impacto negativo en la posibilidad de la variación de las tasas de interés y, por lo tanto, la posibilidad de endeudamiento de otros países que dependen, en mayor o menor medida, de lo que haga la Fed, ¿no?, en Estados Unidos. Y también, por supuesto, los consumidores estadounidenses, que algunos van a tener mejor acceso al endeudamiento, los que puedan refinanciar o que adquieran deudas nuevas con la nueva tasa que ahora se ha reducido. Pero esos serían algunos de los escenarios. La parte comercial ya me imagino que se puede seguir ampliando y las posibilidades de retaliación de los países. El tema de inmigración, ¿de qué manera afecta al tamaño de la economía? Bueno, las remesas, hay países, especialmente en Centroamérica, altamente dependientes de recibir remesas, entonces esa sería una fuente que podría ser removida en el cálculo del tamaño de la economía de estos países.
Muchísimas gracias, Carolina. Ahora también me gustaría profundizar un poco en uno de los temas que nos conversaba Dorian. Sobre esto me gustaría precisamente, Dorian, consultarte sobre los retos a los que se enfrentan los candidatos respecto a la política exterior y en torno a cómo direccionarla respecto a distintos eventos, como comentabas justamente, por poner algunos ejemplos, tanto hacia la relación con China, los conflictos como el Israel-Palestino, el de Ucrania y tal vez temas más cercanos también al de América Latina, como el del control fronterizo. ¿Y cómo es que la elección de uno de estos candidatos podría cambiar el curso de las relaciones internacionales de Estados Unidos con estos países?
Realmente, ya vimos durante la presidencia de Donald Trump, ¿sí? En su primer mandato, lo que vimos es que muchas de las cosas que dijo Donald Trump no realizó en su política exterior, ¿no? O sea, por ejemplo, podríamos hablar sobre las relaciones con Europa, ¿sí? Él hablaba mucho sobre abandonar, digamos, la OTAN, pero realmente lo que hizo durante su presidencia es que aumentó la financiación de un programa que se llama European Reassurance Initiative, donde apoyan la protección de Europa. Otra cosa que vimos durante la presidencia de Joe Biden es la retirada de las tropas de Afganistán, pero eso realmente fue algo que ya empezaron durante la presidencia de Donald Trump. Cuando Joe Biden retiró las últimas tropas de Afganistán, solamente había tal vez 2.500 tropas estadounidenses en Afganistán. Entonces, otra cosa que la gente normalmente menciona sobre la política exterior de Donald Trump es que empeoró las relaciones con China. Pero realmente eso tampoco cambió mucho durante la presidencia de Joe Biden. Entonces, siguió como la misma línea de política exterior con respecto a China. La única cosa que podemos decir, que tal vez es algo que vale la pena destacar, es que con Joe Biden, los aliados de Estados Unidos tienen un poquito más seguridad, que Estados Unidos no va a cambiar su política exterior en maneras abruptas, en maneras grandes, sino que Estados Unidos va a continuar con la visión política que vimos en el periodo de posguerra. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a cambiar si llega Donald Trump a la presidencia? Realmente las cosas que sí podemos, que vamos a volver a una política que vimos durante su primer mandato, y eso fue la política de recortes de ayuda extranjera. Y realmente lo que estamos viendo, y que es muy claro en la retórica de Donald Trump, es una política, digamos, igualmente o tal vez aún más de cero tolerancia que sobre la inmigración, ¿sí? Eso necesariamente va a tener un impacto en las relaciones con los países de Latinoamérica. Pero, digamos, la guerra de Israel, eso es algo que va a continuar, no importa quién gane la presidencia. El tema de Ucrania es un poco más complicado porque en el Senado tiene mucho apoyo, el apoyo que envía Estados Unidos a Ucrania, pero en la Cámara de Representantes no tanto apoyo. Y Donald Trump ya ha dicho que él acabaría con el apoyo hacia Ucrania. Entonces, en ese ámbito tal vez podríamos ver un cambio. Donald Trump siempre habla sobre su relación con Vladimir Putin, que él podría, digamos, solucionar la guerra en una manera más efectiva que lo que hemos visto durante la presidencia de Joe Biden. Pero una cosa, en todos esos apoyos o guerras de proxy que hemos visto en todo el mundo, es que la habilidad de Estados Unidos de intervenir efectivamente, tal vez defenderse efectivamente, se ha reducido mucho, ¿no? Por todo el apoyo que hemos enviado a Ucrania. Y esto podemos ver que, según unas cifras que yo he visto, duraría entre 5 y 10 años para llegar al mismo nivel de habilidad que tenía Estados Unidos antes de la guerra en Ucrania para, digamos, involucrarse en una guerra directamente, ¿sí? Entonces, es una cosa que es importante mencionar. Ningún candidato realmente quiere involucrarse en guerras directamente. Eso es algo que hemos visto en los últimos años, aunque después de la guerra en Afganistán e Irak, había como una retórica sobre la política de Estados Unidos que vimos como una sobremilitarización de la política política extranjera de Estados Unidos, pero realmente últimamente lo que hemos visto es el opuesto, ¿no? Como como Estados Unidos se involucra menos, no hay mucho apoyo en la sociedad estadounidense para tener más guerras o involucrarse en más guerras, y a este punto, a esta altura en la guerra en Ucrania, tampoco tiene la sociedad de Estados Unidos mucho apoyo para eso, por la religiosidad en Estados Unidos y por lo que significa Israel para muchos estadounidenses. Si hay más apoyo para Israel, también eso tiene que ver con los lobbies que tiene Israel en el Congreso. Pero entonces, como un cambio muy fuerte, no vamos a ver con ningún candidato, Pero sí, la retirada de Estados Unidos otra vez del Acuerdo de París, tal vez menos, se involucraría menos en las Naciones Unidas con Donald Trump. Pero hoy en día ya tenemos una política exterior de Estados Unidos que ha cambiado mucho y es una política exterior menos audaz que teníamos durante la Guerra Fría y después de 9-11.
Muchas gracias, Dorian. Ahora, Cintia, me gustaría profundizar un poquito sobre algo que tú nos comentaste justo en tu intervención anterior, que me pareció muy interesante, y es sobre el rol geopolítico que podría jugar América Latina justamente en esta competencia estratégica entre Estados Unidos y China. ¿Será que vemos una lucha más fuerte por influencia en la región?
Gracias, Sofía. A ver, voy a ser políticamente incorrecta. América Latina no tiene ningún rol geopolítico. La geopolítica se mete adentro de América Latina, pero somos absolutamente irrelevantes. Y eso hay que tenerlo en claro y hay que lidiar con eso. Entonces, lo que hay que pensar un poco es cómo los países de la región pueden explotar de mejor manera, y es muy difícil, esta competencia geopolítica entre China y Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos un rol de preponderancia en ningún momento. Lo que va a pasar cada vez más frecuentemente, que ya ha pasado en Europa y ha pasado en otras regiones, es que esa competencia geopolítica se va a ir proyectando a diferentes ámbitos. La tecnología va a ser uno de los más importantes. Todas las contrataciones de 5G ya en Europa han tenido muchísimas presiones, donde han tratado de contratar algunas empresas chinas, y entonces Estados Unidos ha salido a presionar y ha hecho mover esas contrataciones hacia empresas o norteamericanas o europeas, en términos de que China no tenga acceso a ese tipo de tecnología. Eso va a pasar en la región en cualquier momento, con todo el tema de 5G, con todo el tema tecnológico. Creo que aquí no es un dato menor, el EQ 911 está todo hecho con tecnología china. Bajo el gobierno de Trump ya empezaron a haber muchas presiones al gobierno de Ecuador para que manejara todo el tema de tecnología y que no aceptaran más tener tecnología china. Eso que pasó acá va a pasar cada vez más frecuentemente. ¿Cómo va a ser esa alineación? Bueno, es difícil de saber. Sabemos que hay algunos países, depende de quién gane también, me parece, y por ahí las presiones, ¿no? Sabemos que nuestro presidente argentino está súper alineado con Donald Trump y que ahí va a haber una cooperación enorme entre ellos y que seguramente, se va a alinear con él, aunque quiero decir que a pesar de que hizo toda su campaña denostando a China, hace, creo que ayer o antes de ayer, le hicieron una entrevista y ha anunciado que en enero tiene que ir a China. Que ya China no le parece tan comunista como él creía que era, y que, yo estudié hace poco en China y le llaman capitalismo con peculiaridades chinas. Ese capitalismo con peculiaridades chinas le resulta útil para algún tipo de financiamiento. Entonces, eso va a empezar a pasar cada vez más, ¿no? Creo que va a haber una política de palos y zanahorias desde los dos lados. Mi sensación es que China está poniendo muchas más zanahorias sobre la mesa que las que está poniendo Estados Unidos, y ahí estoy un poco de acuerdo con lo que mencionaba Fernando, ¿no? La política exterior de Estados Unidos hacia la región no ha cambiado mucho en los últimos años. La verdad es que no ha cambiado mucho, queda, no te diría casi igual, porque bueno, no es lo mismo el tono, las formas, las políticas, pero no hay, al final termina siendo una política de corte casi bipartidario, te diría. Y no es, por eso decía, América Latina no es relevante en esta disputa geopolítica, pero sí es uno de los terrenos donde se va a dar esa disputa geopolítica. Entonces, hay que pensar, si uno mira el debate entre Kamala Harris y Donald Trump, lo único que aparece en términos de América Latina es migración. Y más allá de migración, no hay otra agenda, no hay otro tipo de agenda. La mejor muestra de esto es, si miramos las últimas dos cumbres de las Américas, la anterior fue en el 2018, no me acuerdo en qué país de América Latina ahora, si alguno me ayuda ahí recordándome, por ahí lo tengo, Trump no fue. mandó a su vicepresidente. La siguiente fue en Los Ángeles, en el 2022, si no me equivoco, y fue un gran fracaso. De 35 países fueron 24, con una agenda que se deshacía, porque además ya con Biden, por eso te digo que no hay tanta diferencia, ¿no? Una agenda que no tenía mucha importancia, que se centró en lo migratorio, y además de eso no invitaron ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua, y eso, bueno, generó una reacción de varios presidentes que no se quisieron sentar a la mesa de negociación. Yo no veo, la verdad, grandes cambios ahí. Sí me parece que los países de América Latina podríamos navegar de mejor forma ese no alineamiento activo si tuviéramos instituciones regionales más fuertes de las que tenemos en este momento, porque el regionalismo lamentablemente se cae a pedazos. Pero bueno, esa es una discusión más larga. Gracias.
Muchísimas gracias. Ahora, antes de pasar ya a la conversación con los presentes, me gustaría hacer una última pregunta para uno de nuestros panelistas, que es Fernando, justamente para tener esta oportunidad de que se pueda profundizar en el tema que nos comentabas al final acerca de el impacto que podría o no tener justamente el endurecimiento, la flexibilización de las políticas migratorias en justamente esta relación entre Estados Unidos y México sobre la gestión de la frontera y el flujo migratorio.
Bueno, me gustaría simplemente decir que evidentemente coincido con la última participación. No ha habido un gran cambio en la política estadounidense hacia América Latina. Yo creo que desde hace al menos, desde Obama probablemente, desde Obama no se modificó gran cosa. Y esto tiene que ver, si lo vemos históricamente, después de la Segunda Guerra Mundial y con el contexto de la Guerra Fría, pues había una política intervencionista de corte militar que todavía se mantuvo hasta finales de los años 70. Y de los 80 y todavía hasta una gran parte del 2000, hasta el 2005 probablemente, incluso con George Bush Jr., la política de Estados Unidos hacia América Latina fue de promoción de la democracia. Si vemos nosotros incluso los indicadores de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales estadounidenses de promoción de la democracia, Estados Unidos vació sus arcas para promover la democracia en la región, también para promover el rule of law, ¿no? Es decir, promover, por ejemplo, reformas constitucionales para mejorar el Estado de Derecho, y todo esto con la finalidad de que la inversión extranjera directa, es decir, estadounidense, pues tuviese espacios, digamos, seguros, ¿no? Y que pudieran defenderse bien por la vía jurídica y demás. Pero desde el 2010 en adelante hasta ahora, por eso digo, con Obama, no, o sea, Obama fue de estas figuras muy alabadas en América Latina, pero en realidad no hizo nada por la región. A partir de su gobierno empezó a haber un retraimiento de Estados Unidos de la promoción de la democracia y en otros aspectos, ¿no? Tanto esa, y esto se profundizó con el gobierno de Donald Trump, que se alejó de muchos organismos de varios organismos internacionales o varios organismos regionales. Ya ponían el ejemplo de la Cumbre de las Américas. Y bueno, ¿y en qué se centró? Pues en lo que estamos hablando ahora. Creo yo que ahora la política estadounidense se está centrando en temas estrictamente migratorios, y ni siquiera les interesa en gran parte lo que está sucediendo con la influencia de otras economías como la rusa y la china, que ojo, ya desde hace 10 años, 15 años, la influencia de la economía de la economía china y rusa en América Latina ha ido creciendo, y de la manera directa, es decir, solamente veamos cuáles han sido los grandes inversionistas de inversión extranjera directa, por ejemplo, para construir carreteras, para ampliar allí donde hay vías férreas de ferrocarril, han sido los chinos y en algunos sectores han sido los rusos. Es decir, y Estados Unidos ha abandonado, por ejemplo, este condicionamiento que antes ponía de limitar el apoyo a aquellos países que hacían competencia o permitían el ingreso de otros países, ¿no? Que les afectara sus intereses. Al parecer, Estados Unidos ya no tiene esto. Entonces, en ese sentido, creo yo que estas elecciones en realidad no modificarían en gran cosa la relación que tiene América Latina con Estados Unidos, y en el caso específico de México, que es el país más cercano a Estados Unidos, pues yo creo que van a seguir con la misma política. No hay ninguna cambio. Y esto tiene que ver también con algo que podríamos ver en el contexto latinoamericano, que es que los últimos gobiernos de América Latina, con excepción quizá la misma Venezuela, pero dentro de su perspectiva, o quizá Chile, no tiene una vocación de influir en el contexto internacional, ni siquiera regional. México, por ejemplo, desde hace años ya no es una potencia regional. Creo, desde mi punto de vista, siendo autocrítico, México nunca ha sido realmente una potencia regional, no porque no lo haya querido ser, sino porque no tiene la capacidad de serlo, ¿no? Eso sucedió en los años 70, cuando se crearon esas relaciones del tercer mundo con África, con Asia, pero después de eso no ha aparecido ninguna otra política regional con esas intenciones de tener un rol importante en el contexto internacional, porque si seguimos viviendo a la sombra de Estados Unidos. El otro país que lo quiso hacer fue en Venezuela, cuando crean esta alternativa, el ALBA, y ni siquiera Brasil. Actualmente, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, pues simplemente sigue la inercia del poder de la economía de Brasil, que está arropada bajo el Mercosur, que no requiere necesariamente estar observando significativamente quién va a gobernar en Estados Unidos, porque las relaciones no van a modificarse significativamente. Bueno, entonces, en ese aspecto creo yo, y finalizo con eso, desafortunadamente, la agenda más importante para los países más cercanos a Estados Unidos, México y Centroamérica, pues la agenda va a seguir siendo la migración. ¿Por qué razón? Pues porque los flujos migratorios siguen creciendo. La crisis en Venezuela y la crisis en Haití, la crisis en El Salvador, la crisis en Nicaragua, están llevando a que existan estas caravanas de migrantes que continuamente están cruzando el territorio mexicano en un territorio, ojo, no nos olvidemos que México en este momento tiene un problema gravísimo de presencia del crimen organizado, en donde hay zonas que el Estado no controla. Estamos viviendo como lo que sucedió en Colombia en los años 80. Hay literalmente estados en los cuales el Estado no existe, el Estado como entidad política. Y no hay dudas, digo, lo puedo comentar con ustedes, no lo comentaría en contextos mexicanos, de que hay gobernadores y alcaldes que están vinculados con el narcotráfico, ¿no? Nadie lo dice abiertamente, pero se sabe. Y eso es tarde o temprano iba a suceder. Y eso entonces esto va a complicar muchísimo la agenda con Estados Unidos, porque tanto los que están apoyando a Kamala Harris como los que están apoyando a Donald Trump, que al final de cuentas en esos aspectos van a coincidir, las políticas están centradas en primero cómo se detiene la migración y de qué manera se le ayuda con armas a México para combatir al narcotráfico. No hay una política, digamos, mucho más amplia que la política de la fuerza y la política de detener a los migrantes. Pero esta política que es de detener a los migrantes a toda costa, pues tiene efectos. Lo debo decir, pues, evidentemente para México. En los últimos años, algo que se ha observado y que no había sucedido es que todos esos migrantes que vienen de Haití, de Nicaragua, de El Salvador, de Venezuela, sobre todo de Venezuela, están varados en varias ciudades de México sin alimentos. El gobierno mexicano no está, por ejemplo, no ha sido, digamos, no ha dado las facilidades para que organizaciones humanitarias los apoyen. Con esa idea de la soberanía nacional, una falsa idea de soberanía nacional, hay organizaciones estadounidenses que han querido apoyar al gobierno mexicano para apoyar a todas aquellas personas que quedan varadas en varias ciudades de México en camino a Estados Unidos y no los dejan. Entonces, es un problema muy grave, creo yo, humanitario, que desafortunadamente yo no veo que tenga un cambio con ninguno de los dos posibles gobernantes que vayan a estar en el 2025.
Muchas gracias, Fernando. Con esto, sí quiero dar paso ya ahora a los comentarios de nuestros oyentes y de los asistentes al evento. Si por acá tienen preguntas, por favor, sigamos con Julián.
Ok, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la exposición y por el conversatorio. Me parece que ha sido como muy ha iluminado mucho como lo que vemos en las elecciones de Estados Unidos, y tengo una pregunta en específico que se refiere un poco a unas dinámicas del debate público que se han desarrollado en Estados Unidos en estas elecciones. Resulta que actualmente pues he visto en redes sociales como que hay un movimiento interesante respecto a esta idea de volver a la política respetuosa. De hecho, vi de forma específica un video que decía como que esto no es política, refiriéndose a los debates políticos que se realizaban en las últimas elecciones, y recordando con cierta nostalgia aquellas intervenciones o debates en campañas previas, poniendo de ejemplo a las elecciones de Bush versus Al Gore, también la de Obama versus McCain y todas estas otras elecciones que se enfocaban, según ellos, mucho más en lo programático que en lo personal, mostrando como toda esta situación de cuando Al Gore le dijo a Bush que él preferiría estar en su casa disfrutando de su aniversario con su esposa en vez de estar debatiendo con él, y toda esta dinámica que se desarrollaba como con mucha más tranquilidad y respeto. Y esto ha hecho como que la dinámica, por así decirlo, sea como más de esto no son elecciones, vamos a abstenernos de votar, vamos a hacer un montón de cosas para sabotear como este tipo de espacios. ¿Ustedes consideran que se ha dado esta degradación del debate público en los Estados Unidos? Y si es así, ¿cuáles podrían ser los efectos que esta degradación puede tener dentro de la dinámica política en la contienda estadounidense?
Formemos otra pregunta más, por favor.
Sí, un comentario sobre el tema que tal vez más ha resaltado en esta conferencia, que es el de migración. No sería totalmente, pero yo mucho veo que los países que más están exportando migrantes hoy en Estados Unidos, las razones de eso me parece que giran en torno a tres temas y que tienen que ver directamente o mucho con la relación que tiene América Latina con Estados Unidos. El primer grupo que yo diría que se puede identificar son países que están padeciendo sanciones fuertes económicas por parte de Estados Unidos, y por eso está habiendo bastante inmigración a Estados Unidos. Principalmente serían Venezuela y Cuba. Y me parece que si escalan las sanciones hacia Nicaragua, también podríamos incluir ahí a Nicaragua. Y el cómo esto está relacionado con Estados Unidos se puede ver en lo que ha dicho el presidente Boric de Chile, ¿no?, sobre Venezuela. A menudo, al mismo tiempo que dice que denuncia el autoritarismo de Maduro, los excesos de Maduro, al mismo tiempo suele denunciar las sanciones de Estados Unidos en países como Venezuela y Cuba. Entonces ahí tenemos que ver el tema de sanciones, y recordemos que Estados Unidos no solo sanciona en Estados Unidos, en América Latina, sino en el mundo, en muchos países están también sancionados fuera de esta región. El segundo caso me parece que son economías destruidas con alta inseguridad y con y en mucho que están padeciendo gobiernos de derecha con políticas fuertes de austeridad. Yo diría que son principalmente esos países, serían Ecuador y Perú, que están teniendo bastante migración a Estados Unidos también. Y también yo diría que estos dos países también tienen relación o tienen una problemática fuerte con respecto al tema de drogas y de narcotráfico. Y la política de drogas y narcotráfico, como sabemos, mucho en la región se sigue lo que propone Estados Unidos. Y un tercer caso, creo que de estos países que están mandando bastantes migrantes hoy a Estados Unidos, es Haití. Y como sabemos, en Haití en este momento hay una ausencia básicamente del Estado, o sea, se supone que hay presidente, pero básicamente el Estado no existe en Haití. Y en mucho eso se puede explicar por las constantes intervenciones de Estados Unidos desde el siglo XX, en donde ha impuesto por décadas gobiernos militares y que no permite que la sociedad civil y la sociedad política de Haití tome riendas del país, y al mismo tiempo de que interviene el Estado estadounidense, también intervienen organizaciones no gubernamentales, y es así como ese país sigue en esa situación y sigue exportando migrantes a Estados Unidos. Eso sería, gracias.
Muchas gracias. Vamos a ir con un comentario justo de Juan Federico, que nos pidió la palabra, y de Mariana, seguimos.
Una pregunta breve. ¿Qué papel piensan que juega el control que tiene Elon Musk sobre la red X y que ha iniciado un activo proselitismo político en la campaña? Y esto que nos habla como de esa relación entre medios de comunicación, redes sociales y propiedad privada de esferas públicas, por decirlo de alguna forma. Y la segunda pregunta era, en la anterior campaña con Donald Trump vimos que había injerencia, inteligencia artificial, desinformación, todo el suceso de Cambridge Analytica. ¿Ustedes en lo que han analizado ven una influencia similar o podemos pensar que esto se controló de alguna forma?
Sigamos con el comentario de Mariana antes para después pasar a las respuestas.
A mí me gustaría hacer una pregunta específica para el doctor Barrientos. Considerando que el día de hoy es el cambio de gobierno de México, feliz día de cambio de gobierno, ¿qué podemos esperar o cuáles son los dos escenarios diferenciados que podemos enfrentarnos si gana Trump o si gana Kamala, con esta relación bilateral Estados Unidos-México? ¿Cuál podría ser la diferencia entre ambos personajes y cómo pudiera proyectarse también esta relación a la comunidad de América Latina en general? ¿Y cuál es el papel que específicamente si estaría jugando como líderes de América, Estados Unidos específicamente como líderes de América, qué es lo que está queriendo proyectar con ambos liderazgos, ¿no? de estos candidatos, básicamente?
Muchas gracias, Mariana. También pidió la palabra Edison y David después. Sí.
Bueno, solo una pregunta cortita. ¿Qué piensan los panelistas con respecto a la campaña electoral que se viene? Tuvimos ya el debate, tuvimos digamos un atentado contra Trump, tenemos un tema de exacerbación, polarización con respecto a discursos de derecha, de extrema derecha. No sé, eso, ¿cómo se va a venir la campaña y eso va a tener algún tipo de efecto sobre los resultados electorales? No es algo menor, digamos, en este momento de tanta polarización que está viviendo Estados Unidos.
Y por último, David, que nos pidió la palabra también.
¿Aló? Bueno, yo tenía algunas preguntas. Primero, felicitar la exposición. Yo quería preguntarles, igual en la línea de Mariana, el tema de las agendas. Primero, el tema, por ejemplo, de las agendas internacionales que van surgiendo, ¿no? El tema de Ucrania es un tema muy interesante, o sea, esta reunión que hubo con Zelensky y Trump, en el que prácticamente le decía que él va a solucionar el asunto con Putin, y bueno, un poco pensándolo desde las relaciones internacionales y el impacto que eso tiene. Igual tenemos el tema de Palestina, de Gaza, que está súper fuerte y que existe esta especie de cortina de humo en el que la guerra de comunicación un poco entra en juego. Después también quería preguntar, aprovechando que está caro, el tema de la agenda económica para América Latina, porque si bien estoy de acuerdo en que no existe este enfoque prioritario en América Latina, siempre existen ciertos lineamientos de la política económica estadounidense en cuanto a lo que ellos proyectan de América Latina. Entonces, pensar un poco en eso. Y finalmente, una pregunta un poco más técnica respecto al sistema electoral. Quería preguntar un poco, siempre hay esta crítica, ¿no?, para el doctor Barrientos, de los colegios electorales, ¿no? Entonces, siempre hay esta crítica de que no terminan manifestando el voto popular. Entonces, quería preguntar, ¿qué lecciones podríamos extraer como países latinoamericanos en cuanto a este tipo de sistemas electorales y lo que representan tanto para las zonas urbanas y rurales en cuanto a la representación de las minorías, ¿no? Que quizás en estos sistemas que construyen estas democracias de élites o que son criticados así, no se manifiestan en su totalidad. Eso.
Muchas gracias a todos por sus preguntas y por sus comentarios. Ahora demos paso, no sé si en el mismo orden. Perfecto. Entonces, comencemos ahora con intervención de Fernando, por favor, para su respuesta a las preguntas. Muchas gracias.
Gracias, González. No, me parece bien. Voy a empezar igual también con la última pregunta, porque ha sido uno de los temas que más me han interesado en lo personal. Mira, el colegio electoral no fue pensado en los términos de la democracia liberal del siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que son los estándares que tenemos. El colegio electoral fue pensado precisamente para tener una democracia, pero que también limitara lo que llamaban en su momento los padres fundadores la tiranía de las mayorías,
o las mayorías que no controlables. Tomemos en cuenta que cuando Estados Unidos se funda, pues no existía ni, no era el país ni extenso que ahora es, ni había la educación que hoy se tiene, y los padres fundadores eran una élite. Era una élite que les interesaba más crear un estado relativamente fuerte para que no los volvieran a reconquistar, pero no pensaban tanto a futuro en ese momento. Y entonces el trasfondo del colegio electoral fue pensado para impedir también que las masas pues pudieran equivocarse. Hay toda una literatura, bueno, amplia literatura en Estados Unidos sobre los fundamentos teóricos de los padres fundadores, y esencialmente le tenían miedo a que las masas pudiesen tomar malas decisiones. Y entonces el colegio electoral se pensó para corregir precisamente los efectos negativos de las democracias amplias. Pero también hay que tomar en cuenta que no fue un sistema extraño. En el siglo XIX la mayoría de los países, ahí donde habían elecciones, que eran muy pocos para empezar, tenían sistemas electorales indirectos. Todo el siglo XIX en América Latina, los países que se independizan de Estados de España, y en el caso Brasil es otro, porque Brasil nunca fue una república sino hasta finales del siglo XIX, todos los países adoptaron sistemas de elección indirecta porque era lo más fácil, simplemente. Imagínense, no teníamos las comunicaciones y demás. La ampliación del sufragio empieza a hacerse hasta en el siglo XIX y es en Europa donde se empiezan a incorporar la proporcionalidad, pero evidentemente la proporcionalidad tiene otros fines, que es precisamente darles espacio a las minorías, lo que tú comentabas, ¿no? En Estados Unidos, ¿por qué no se ha cambiado el sistema de colegio electoral? Hay mucha literatura, muchas críticas al colegio electoral. Pues también, primero, hay una inercia. La gente también ya está acostumbrada al sistema y le da determinada certidumbre. Segundo, porque las excepciones, como el caso de la elección del 2006, donde hay una persona que se convierte en presidente, pero no con el voto popular, sino con el voto de la mayoría electoral, es decir, que hay una diferencia, son excepciones precisamente. Solo han existido 4 casos, evidentemente 2 en el siglo XXI, ¿no? El de George Bush Jr. con Al Gore, y el último que fue Trump con Hillary Clinton, ¿no? Esos son los últimos 2 casos, los otros fueron del siglo XIX, si no me equivoco. Y la gente se ha acostumbrado. Pero la otra cosa también, y es que pues en Estados Unidos hay muchas elecciones. A diferencia de la fijación que tenemos por las elecciones presidenciales en América Latina, porque nuestra mentalidad es presidencialista, en Estados Unidos, claro que a los estadounidenses les interesa quién va a ser el presidente y demás, pero también les interesa quién va a ser el presidente municipal y el gobernador y otros cargos que se eligen. Entonces, no hay, digamos que les interesan más los procesos electorales locales que los nacionales. No es que los vean como cualquier cosa, pero no le dan la importancia en el nivel que le damos a los latinoamericanos. Por eso, para nosotros, sí es como que fuera de lugar de que se elija indirectamente. Entonces, la lectura latinoamericana siempre va a ser muy diferente. Claro que hay críticas en Estados Unidos. Hay cada legislatura se presentan reformas para modificar el sistema electoral, pero ninguna tiene éxito. Y eso también está vinculado a la forma en cómo se financian las campañas. Las campañas se financian por vías indirectas. Hay estos jefes de sector, de distrito, que recogen dinero por diversas vías, y estos están organizados por los compromisarios, ¿no? Que son los electores al final de cuentas, los que te presentan. Y este sistema pues funciona así. Es cierto que tiene efectos negativos, pero no totalmente, y hay otras vías para que las minorías sean representadas, y eso se ha logrado también, ¿no? Esa es una. La otra que decía Mariana respecto de qué se esperaba con Kamala Harris y Claudia Sheinbaum, que en este momento está tomando posesión como presidenta, pues yo la verdad no veo mucho, porque al menos hasta este momento, digo, las cosas pueden cambiar, por supuesto, eso no hay duda. O sea, uno hace prospectiva a partir de las condiciones actuales, pero las condiciones pueden cambiar mañana o en un mes o en 6 meses, y entonces la prospectiva también cambiaría. Pues en este momento la perspectiva es que no habría grandes modificaciones. Primero porque Kamala Harris no era la candidata que esperaban los demócratas, ¿no? Ni siquiera ella estuvo insistiendo en que no se iba a presentar. Se bajó, bueno, se subió porque se bajó Joe Biden, pero entonces ahí también si gana el Partido Demócrata, pues habría continuidad bajo las mismas circunstancias. Y en el caso de México igual, la actual presidenta, su campaña fue la continuidad, fue literalmente decir yo no voy a hacer nada diferente de lo que ha hecho López Obrador. O sea, no hay ninguna diferencia tampoco. Y esta diferencia, esto significa que no se ve ningún cambio en las relaciones con Estados Unidos. Ojo, tomemos en cuenta que hoy que ha tomado posesión la nueva presidenta de México, es también la toma de protesta de gobierno en la cual menos jefes de Estado han venido a México. Cuando tomó posesión Carlos Salinas de Gortari, vinieron 100 jefes de Estado. Ojo, 100 jefes de Estado. Hoy vinieron 15 nada más. 15 y de los países, pues más o menos ahí, de Cuba, ¿no? Vino Chile, que es importante, pero la mayoría mandaron a sus representantes. No hay una gran expectativa por que haya una nueva presidenta en México. Y eso también es un efecto muy importante. Es que este país, bajo este gobierno con el partido de Morena, pues es un país que se ha aislado del mundo. De hecho, y ahí voy otro poco con las preguntas, la agenda internacional en la campaña presidencial de la actual presidenta prácticamente estuvo excluida. No apareció ningún tema y simplemente quizá en algún momento dijo pues que se iban a ver algunos aspectos de la migración, pero literalmente nunca señaló nada diferente de la relación México-Estados Unidos. Y esto es más triste para Centroamérica. México, a pesar de que tiene una relación muy significativa con Centroamérica, nunca aparece en la agenda política, salvo igual que los estadounidenses somos, igual que México en Estados Unidos, aparece por la migración. Es decir, así como México aparece en la agenda estadounidense por la migración, Centroamérica aparece en la agenda mexicana por la migración, no por otras razones. Cierro mi intervención con la primera pregunta que señalaba sobre que si la migración está vinculada a estos países que están siendo como que limitados por las sanciones económicas de Estados Unidos. Yo no creo que sea eso, para nada. Si vemos las tendencias de la migración a Estados Unidos, es decir, hay estudios muy amplios y significativos. Por ejemplo, entre los años 30 y los años 40 del siglo XX fue cuando se disparó la migración europea hacia Estados Unidos y no tenía nada que ver con las sanciones, era por un contexto de guerra y pues porque los países estaban bajo liderazgos no democráticos y eso trae consecuencias. Pues ahora América Latina también está en un paso bajo liderazgos no democráticos y eso también tiene consecuencias, ¿no? Y digamos, en algún momento sí puede tener algún efecto, pero el efecto no puede ser eterno, como el caso de Cuba, ¿no? Es decir, pues ya, ni en el caso de Venezuela, es decir, sí puede tener un efecto, pero no necesariamente tiene que ver con las sanciones económicas. También hay que darle su lugar a los gobernantes a nivel nacional de qué hacen para que la migración se detenga o qué hacen para que sus economías sean mejores y para que no tenga que ir su población a otro país a buscar mejores oportunidades. Porque eso de echar la culpa a Estados Unidos, pues se me hace una salida muy, muy fácil, ¿no? No digo que no tenga que ver. Ahora, lo que sí es cierto es que la migración hacia Estados Unidos sí ha disminuido y disminuyó por dos vías de América Latina, ¿eh? Les digo, vean ustedes simplemente las estadísticas históricas de los flujos migratorios de Estados Unidos. Entre los años 1900 y 1950 era europea. De 1970 a la fecha es latinoamericana, ¿no? Y hay contextos diferentes que explican por qué estos flujos. Pero bueno, de los años de 2015, 2010, 2015 a la fecha, el flujo ha disminuido, no significativamente, pero sí ha disminuido. Y esto sí tiene que ver efectivamente con las políticas migratorias estadounidenses que han empezado a tener efectos. Y yo no creo que esto vaya a cambiar. Y creo yo que esto va a tener que ser un problema que van a tener que discutir los países latinoamericanos y que México debería hacer algo, digo, lo digo desde aquí, porque no hacemos nada, literalmente no lo estamos viendo como un problema, y es un problema ya humanitario, lo decía yo hace rato. En este país cada vez hay más ciudades en las cuales hay migrantes varados, y no crean que son dos o tres, son cientos y miles de personas que quedan en campamentos aislados donde no tienen trabajo, donde no les pueden ayudar, no hay forma de incorporarlos. El gobierno de México los quiso incorporar por una vía muy negativa, ¿no? Para utilizarlos como carne política, para que les hicieran el trabajo sucio, pero ni siquiera eso le alcanzó, ¿no? Incorporó a algunos venezolanos, a algunos cubanos, a algunos haitianos, pero no fue suficiente, y el problema ahí sigue vigente. Última cosa muy importante que se nos está pasando observar. Las elecciones en Estados Unidos no solamente son importantes para nosotros, aunque para ellos probablemente no nos vean con los mismos ojos que nosotros nos vemos a la política estadounidense, pero la Unión Europea también está al pendiente de lo que sucede, y sin embargo en este momento Europa está en un proceso de reconfiguración política en el cual no le está permitiendo valorar como en otros momentos lo que sucede en Estados Unidos. Recordemos que el ascenso de las derechas en Europa es mucho más radical que en América Latina, no obstante la radicalidad de lo que sucede en nuestra región. Pero en Europa tienen este problema, y entonces la reconfiguración de las relaciones internacionales con una Europa que se está retrayendo, porque la extrema derecha también es nacionalista, cerrada, antiinmigrante y demás, pues también se ve favorecida por lo que esté pasando en Estados Unidos, donde también estas ideas están teniendo impacto en el electorado, y ese electorado también está buscando candidatos que lleven este tipo de agendas. De ahí que no veamos grandes diferencias entre uno y otros candidatos. Hasta ahí mi participación.
Muchas gracias, Fernando, por tus comentarios. Ahora les doy la palabra a Cindy.
Breve, en honor al tiempo, porque además creo que Fernando ya contestó muchas de las de los comentarios. Concuerdo con esto, ¿no? De Venezuela, Cuba y Nicaragua, que no podemos seguir culpando a las sanciones y a Estados Unidos. Sí me parece que esa fue una de las pocas diferencias que hubo bajo la administración de Obama, que Obama sí levantó muchas de las sanciones a Cuba, y eso hizo una diferencia que después no se siguió llevando adelante. Pero me parece que el tema también de la migración venezolana lo miramos ahora solo desde la óptica de Estados Unidos, y ese es un problema regional. Ese problema tiene dimensiones regionales y lo tenemos que analizar en esas dimensiones regionales. Muchos de nuestros países están sufriendo, los venezolanos también. ¿Ha habido algún intento por darles mejores condiciones a los migrantes venezolanos bajo el Mercosur, con algunas negociaciones que hubo para darles visas, pero eso después luego se cayó, y creo que eso hay que analizarlo regionalmente? El tema de narcotráfico, ahí no estoy tan segura lo de Ecuador y Perú, porque cada vez más me parece que el narcotráfico está dirigido, por lo menos en cocaína, mucho más hacia Europa en el último tiempo que hacia Estados Unidos. Entonces, ahí hay que mirar. Pero el otro tema que no ha aparecido en ningún momento ahora, y yo creo que es un súper tema, por lo menos yo vengo de haber pasado 10 días en Estados Unidos y estoy espantada, esa es la mejor reflexión que les puedo dar, es el tema del fentanilo. Y en el tema de fentanilo, ahí es México y triangularmente China, ¿no? La mayoría del fentanilo y el problema, tienen una crisis de salud pública en Estados Unidos que yo no me hubiera imaginado. Y eso van a tener que hacer frente domésticamente, y ahí sí creo que, bueno, con México va a tener que venir mucho, no sé cómo van a parar ese tema, pero realmente creo que es un tema terrible. Entonces, cocaína me parece que va más hacia Europa de lo poco que sé yo de narcotráficos. Si las intervenciones de Estados Unidos han permitido o no han permitido tomar las riendas, bueno, lo que pienso ahora es que estamos en una tremenda crisis con el tema de Venezuela. Estados Unidos no se ha metido hasta ahora, pero no hay forma de resolverlo, ¿no? Con o sin Estados Unidos. Ahí yo hubiera esperado que Brasil tomar un rol diferente del que tomó. Había una enorme oportunidad. Entiendo que debe haber deudas de financiamientos de campaña y otras cosas. Y bueno, además es claramente, digo, la posición de Lula va por una posición más hacia los BRICS, el sur global, ser muy cauto en ese sentido, pero sí me parece que había una ventana de oportunidad para que la región jugara un rol diferente. Sobre cómo, si la política respetuosa y las campañas, yo no hago campañas políticas, sé poco de eso. Para mí lo que está pasando es esto, es crispación, es polarización, y cuanto más extremas derechas tengamos, me parece que el tono de las campañas no van a cambiar para nada. Al contrario, yo me parece que esto cada vez se recrudece más. Y una cosita chiquitita en cuanto a la agenda de relaciones internacionales, Irán acaba de mandar no sé cuántos misiles a Israel. Esto ya es cosa seria. Cuando Irán empieza a meterse en el conflicto, es un actor que no estamos tomando en cuenta, pero creo que eso se va a recrudecer mucho más. Y eso va a ser prioridad de política exterior de Estados Unidos. Yo diría el conflicto entre Israel y Palestina mucho más que el de Ucrania, ¿no? Mucho más, aunque el de Ucrania ahí está, pero cada vez más desfinanciado, diría yo. Le importa mucho más a la Unión Europea que a Estados Unidos el conflicto de Ucrania, porque lo tiene cerca. Quita. Hasta ahí. Gracias.
Muchas gracias, Cintia. Ahora pasemos, por favor, a Dorian para hacer unos últimos comentarios.
A mí me invitaron para hablar sobre la política exterior, pero si me permiten, voy a hablar un poquito sobre el tema que alguien mencionó, sobre el tema como de por qué cambió tanto el tipo de debate que tenemos en Estados Unidos, que por qué ya tenemos todos los debates tan feos y por qué no podemos llegar a un acuerdo sobre ningún tema. Yo les recomiendo un libro que escribieron dos politólogos de Harvard, Levitsky y Ziblatt. ¿Sí? Es el libro que se llama How Democracies Die. ¿Sí? Y en ese libro hablan sobre dos puntos muy importantes que necesitan las democracias para que puedan funcionar bien. Y los dos conceptos son forbearance, como autolimitación, y mutual toleration, la tolerancia del otro en la política, ¿no? En Estados Unidos lo que está pasando es que nosotros durante mucho tiempo teníamos un tipo de cortesía entre los dos partidos, porque temas muy importantes que tenemos en la política ningún partido tocaba, ¿sí? Los demócratas estaban muy felices en el sur antes, durante la segregación, porque tenían un sistema de un solo partido, ¿sí? Después, y en esa época, con los republicanos tenían como, digamos, un acuerdo con la elección de Rutherford B. Hayes, que ningún partido iba a tocar el tema del racismo, y por eso no iban a tener problemas políticos muy, muy grandes, ¿no? El otro tema es la religión, pero déjenme hablar un poquito sobre el racismo, ¿no? Lo que pasó en los 60, 70, en los republicanos, con la incorporación de los evangélicos en Estados Unidos, empezaron a cambiar su base con muchos blancos evangélicos, que tienen ciertos puntos de vista sobre la política, ¿no? Y entonces los republicanos empezaron a impulsar esos puntos muy, muy importantes en su política. Lo que pasó es que hay una lógica de competencia, ¿no?, entre los partidos, y entonces por eso los demócratas empezaron a atraer las personas afro en Estados Unidos. Lo que pasa con esa polarización de los partidos y que los temas tan importantes como la raza y la religión se polarizaron también en los dos partidos, es que hoy en día tenemos una política de identidad muy importante en Estados Unidos. Entonces, si alguien se identifica como evangélico, entonces vota republicano. Si alguien se identifica como una minoría, un miembro de la comunidad LGBT, etcétera, etcétera. Entonces el Partido Demócrata es el partido para ellos. Con eso es porque solamente tenemos dos partidos con esa polarización de los temas que son muy importantes en las elecciones. También hemos visto que tenemos cada vez menos espacio para digamos, políticas bipartidistas, ¿no? Lo que está pasando es que ustedes pueden ver como Trump habla sobre Kamala Harris, nunca dice Kamala Harris. Si dice su nombre, pronuncia su nombre mal. Eso es racismo muy poco velado, ¿no? O sea, uno puede ver el racismo cuando uno escucha el racismo. Y es que lo que pasó durante la presidencia de Barack Obama es que nosotros somos un país con un problema de raza, ¿no? Que realmente nunca resolvimos. Pero por ese acuerdo que tenían los partidos, durante mucho tiempo no tocamos el tema. Lo que está pasando hoy en día es que estos temas de la raza, de la inmigración, que está estrechamente vinculado con la raza, está resurgiendo en la política de Estados Unidos, y que es otra cosa interesante en la política de Estados Unidos. Si uno puede, digamos, poner un tema en términos de seguridad nacional, ese tema es muy claramente enfrente, digamos, como un tema importante en la política de Estados Unidos. Eso hizo Donald Trump con la inmigración, ¿no? Ahora tenemos la inmigración como un tema de seguridad nacional. Eso es un tema que tenemos que tocar, tenemos que resolver. Pero en su política eso también vinculó con la raza, porque ¿de dónde vienen los migrantes? Según Donald Trump, de shithole countries, ¿sí? Y eso claramente nos muestra cómo un partido que ya está totalmente capturado por Donald Trump, cómo piensan sobre las personas, y eso también, migrantes sobre países, digamos, no blancos. Y eso también está ahora totalmente vinculado con un partido o otro partido. Si ustedes vieron The Democratic National Convention, en esa convención de los demócratas, casi todas las personas que dijeron por quién votaron los estados eran mujeres o personas afro o latinos. O personas LGBT. ¿Por qué? Porque ahora eso es la base del Partido Demócrata, y no, pero es algo que ha rechazado el Partido Republicano porque ha funcionado en su política. Lo que está pasando hoy en día, y ustedes mencionaron que está pasando con el debate en Estados Unidos, es que institutos como The Bush Institute, Reagan Institute, que son republicanos, ahora tienen centros que se llaman Centers for Public Debate and Civility. Que lo que podemos ver es que sí hay un esfuerzo, y eso está capturando Kamala Harris. Kamala Harris no habla sobre posturas políticas muy fuertes. Lo que está capturando es que sí hay una mayoría, a silent majority en Estados Unidos, que no está de acuerdo con el tipo de discurso que hemos visto de Donald Trump, que esa silent majority tal vez podría ganar una elección. Y cuando hablan si ustedes escucharon, en la convención de los demócratas hablaron sobre Kamala Harris como la candidata positiva, la candidata que habla sobre el futuro, la candidata que... Y esto es lo que estamos viendo, que la verdad, el debate en Estados Unidos o el discurso en Estados Unidos no tiene que ser como es ahora, y realmente lo que estamos viendo es que sí está funcionando. Otro punto que ustedes mencionaron es el colegio electoral. El colegio electoral es muy interesante. Hoy en día hablamos, como alguien mencionó, que tal vez pone un balance entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Es tal vez una de las explicaciones que hoy en día han inventado personas que están defendiendo el colegio electoral. Pero lo que realmente está pasando es que, ¿cómo funciona el colegio electoral, ¿no? Cada estado tiene dos senadores y representantes según cada 700.000 personas que viven en el estado. Eso significa que California, que tiene casi 40 millones una población de casi 40 millones, eso significa que ellos tienen 54 electores, ¿sí? Mientras los estados más chiquitos, como Wyoming, tienen tres. Dos por los senadores, uno por el representante. Lo que eso significa es que los estados en Flyover America, nosotros decimos, porque los estadounidenses, okay, es un chiste que nosotros no vamos allá, solamente vamos entre las costas, es que lo que pasaría si eliminaríamos el colegio electoral es que los candidatos nunca harían campaña en esos estados pequeños, ¿sí? Si solamente tendríamos el voto popular, ¿sí? Entonces, eso hoy en día es la defensa de un sistema que realmente está estrechamente vinculado con la esclavitud. Y también tenemos que reconocer la realidad de ese momento cuando los fundadores de los Estados Unidos tenían ese reconocimiento que la gente en ese momento, sin redes sociales, sin poder leer, sin leer los periódicos, no sabían mucho sobre los candidatos y por eso pensaban, para como enfriar, digamos, las pasiones de los votantes, pensaban que ese sistema, como un buffer system, tendría funcionaría mejor en las elecciones de los presidentes. Ellos quieren alejar los votantes de la democracia de Estados Unidos porque pensaban que eso podría llevar a muchos excesos. Y el último punto que quería mencionarles es sobre el colegio electoral, porque no va a cambiar. Hoy en día es muy difícil llegar a cualquier acuerdo en Estados Unidos. La verdad es que Kamala Harris votó más como vicepresidenta para desempatar votos en el Senado que cualquier otro vicepresidente en la historia de Estados Unidos, ¿sí? Y para poder cambiar algo que es constitucional, necesitamos una supermayoría en el Congreso y también tres cuartos de los estados. Entonces, hoy en día 38 estados. Es muy difícil hacer eso, y por eso los demócratas ahora están hablando sobre deshacer el filibuster, que no es algo que nosotros encontraríamos en la Constitución. O sea, es una regla del Senado que podemos deshacer fácilmente, y porque aunque tenemos 50 y 50 senadores en el Senado, los 50 senadores representan una minoría pequeña de los estadounidenses. Y es también por el tema de que cada estado tiene dos senadores. El último punto es el tema de Irán y qué va a pasar en Ucrania y en Israel. Como les mencioné anteriormente, Estados Unidos ahora se encuentra en una posición rara, ¿no? Que el país que siempre se proyectaba como el país que como protege la democracia, hoy en día nos encontramos en una situación donde realmente la democracia de Estados Unidos está bajo de ataque, ¿no? Y es por eso que realmente los estadounidenses están enfocando en sus propios problemas dentro del país. Y es por eso que una guerra que ha durado tanto tiempo como la guerra en Ucrania ya está perdiendo mucho la atención de los estadounidenses. Pero lo que sí está pasando es que esa guerra cuesta mucho, ¿sí? Mientras, digamos, la guerra en Afganistán durante muchos años con el uso de los drones no costaba tanto a Estados Unidos. Y hay un dicho en estudios sobre la seguridad que si uno tiene una guerra lejos del país, con bajos costes, entonces esa guerra puede continuar durante mucho tiempo. Lo que está pasando en Ucrania es que los estadounidenses ya han perdido, digamos, el interés en la guerra, y tampoco entienden si realmente están protegiendo la democracia, mientras ya tenemos nociones muy diferentes sobre qué significa la democracia, qué tipo de democracia queremos, qué es la democracia liberal, etcétera, etcétera. ¿Sí? The Axis of Resistance en el Medio Oriente es algo que Estados Unidos y Israel no contaba, ¿no? Que realmente tenemos vínculos muy fuertes entre un país chiita, Irán, y Hamas, que es una organización suní, ¿sí? Y es por eso que realmente allá ahora tenemos una guerra religiosa que va a seguir creciendo Benjamin Netanyahu no quiere entender la parte de desescalación, la parte de escalación, porque siempre lo que vemos es más escalación, ¿no? Es muy problemático y es algo que si elegimos a Donald Trump en noviembre, vamos a ver más escalación y más apoyo a Israel, mientras lo que, aunque Joe Biden no lo está haciendo muy fuertemente, pero sí quiere una desescalación de la situación en Israel, y Kamala Harris también menciona eso, ¿sí? Que los palestinos también necesitan su propio país y autodeterminación. Es muy importante para desescalar la situación. Por eso es importante seguir una línea de política que no nos va a llevar a una guerra mucho más amplia que originalmente vimos con Hamas y Israel. Qué pena por la larga intervención.
Muchas gracias, Dorian, por tu respuesta. Ahora, para ya cerrar justamente esta ronda de preguntas y respuestas, le doy la palabra a Carolina.
Bueno, mis colegas han abordado todos los temas. Quizá lo único que no se discutió es el tema de las redes que comentaba Juan Federico, y eso se evidenció la geopolítica, inclusive allí con la posición de ambos candidatos ante el uso de TikTok, que está en manos de capitales chinos. Una reflexión final frente a la polarización y a la campaña encendida que señalabas, Julián, al uso de epítetos. O sea, da una sensación diferente de cómo han sido inclusive los debates presidenciales estadounidenses en el pasado, ¿no? Entonces, tal vez ahí rescatar y estudiar más sistemáticamente de qué manera las instituciones pueden resultar fortalecidas frente a este contexto para garantizar el respeto de los derechos, la aceptación de los resultados electorales, sean cuales estos fueran, y eso es lo que garantiza la convivencia en paz. Gracias.
Bueno, para cerrar ya solo como un comentario final, vale decir que este es un tema que todavía sigue en desarrollo y en las próximas semanas estas van a ser cruciales para definir el futuro de Estados Unidos y desde luego para conocer las implicaciones certeras con respecto a América Latina. Nuevamente, un agradecimiento a cada uno de los panelistas y a todos a quienes nos acompañaron el día de hoy. Sin más, nos invitamos a seguir escuchando el podcast y a seguir participando de nuevas ediciones de Hablemos de Política. Muchas gracias a todos.
Hasta aquí el podcast número 12 de Hablemos de Política. Hoy con el tema, ¿qué se juega en América Latina? Perspectivas e implicaciones de las elecciones 2024 en Estados Unidos. Equipo de producción, estudiantes de la maestría en Política Comparada. Agradecemos a Juan Federico Pino, Edison Hurtado, Andrés Astudillo, María Fernanda Almeida. Emisión y transmisión, equipo de Flaxo Radio, Angie Mora Noguera y quien les habla, Javier Macas Enderica. Hasta la próxima.